Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this door. All in all. Pero. Hola, tribu querida de mi alma. Pero, ¿cómo estás? Buen jueves, buena semana. ¿Cómo lo estás pasando? Acá llovió mucho, calmó el calor ayer, pero hoy arrancó de nuevo, ¿eh? Así que ahí estamos. Bueno, ¿cómo están, tesoros? Me encanta siempre estar con ustedes. Quiero saludar a nuestra señora operadora, a todos los que están en el chat, que hoy tenemos el chat de YouTube, a todos los que luego lo escuchen por on demand o cuando yo lo subo el fin de semana, y a todos los que lo escuchan porque ustedes amorosamente se los comparten. Y por supuesto, saludar a mi compañerita de banco. Hola, Silvia Chávez.
Hola, Silvana Silveri. Hola, tribu. Hola, Jime. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿qué te trajimos hoy, tribu? Es una pregunta. No es capciosa, ¿eh? Es una pregunta para ver qué pensamos. ¿Elegimos la transformación? ¿La elegimos? Así que ya, si querés, andá poniéndole a Silvia qué opinás de todo esto. Pero antes, contame, Silvia, quiénes están tomando unos matienzos. A ver.
Nos acompañan esta tarde Juan Pablo Martino, Gladys Nieto, Sofía Gasal, Ana García Marván, Sandra Romero. Mandan muchos besos, muchos mates y muchas gracias.
Me atoré.
Gracias. Y Sergio Grimaldi también.
Y Sergio también. Un beso para todos, tesoro. Para toditos. Y gracias siempre por estar. Bueno, si querés, entonces le vas poniendo a Silvia. Sí, ¿cuál es tu versión? ¿Elegimos la transformación o se produce por algún evento, por algún hecho? Contame. Bueno, a ver, si nosotros hablamos de un proceso de aprendizaje de esta vida en esta 3D, estamos meta-aprender, ¿viste? A través de experiencias, te vienen algunas divinas con las cuales a veces nos tomamos unos mates y no aprendemos, porque como son lindas, pero de esas aprendemos si queremos también, ¿eh? De las cosas lindas, amorosas, lindas por ponerle un nombre. Pero ahora, cuando tenemos alguna de las otras, ¿no? De las no tan lindas, ahí, bueno, si estamos listos, aprendemos. Si no, repetimos y repetimos, ¿no? O sea, por eso digo, ¿qué pensamos? Entonces, mirá, el proceso de aprendizaje tiene dos puertas de entrada. Dos. A ver qué te parece esta propuesta. La convicción o la compulsión. Vos podés, vos, yo y todos, podemos aprender por convicción o por compulsión, ¿viste? Porque, bueno, o me pasó algo, quiero saber de una manera compulsiva. Tiene esas dos puertas de entrada. Y no todos, que no son ustedes, claro, no todos tienen el coraje o el nivel de conciencia con el que vale la pena arriesgarse a observar y cuestionar el sistema de creencias. Ya te voy tirando una pista con esto que quiero decir. Que a veces no transformamos porque tenemos un sistema de creencia, como lo sabés mejor que siempre y mejor que todos. ¿Se entiende? Entonces, para cuestionar, para mirar y ni te digo transformar, hay que tener la valentía de ir a mirar esas creencias. Y que es una valentía. A ver, uno dice valentía, pero en realidad nos han vendido esto, que si vas a mirar ahí, a ese cuarto de las creencias, uy, te puede pasar algo, te puede encontrar cosas tuyas que no te gustan, igual que la sombra, ¿no? Tiene como mala prensa. Pero hay que tener una conciencia y una, bueno, me sale valentía para decir, a ver, yo qué creo de la vida, a ver qué creo yo de mí, qué creo yo, qué creo, que la vida es como, que el trabajo es como, que la abundancia es como, que la salud es como. Es hacerse como preguntas puntuales, porque cuando te las haces, tribu, te aparecen las respuestas, ¿eh? Te aparecen. Pasa que si no las vamos a buscar, si no nos animamos a decir, bueno, hoy me voy a dedicar a, no sé, una horita, media horita, para preguntarme, a ver, yo qué creo de lo que vos quieras, ¿no? De la muerte, de la vida, de la salud, de la pareja, de la espiritualidad. ¿Qué creo yo? Eso hace mucho bien. Mucho bien. Y acá encontramos para hacer una especie de síntesis, pero hipersíntesis. A ver, no se puede tratar a las personas de la misma manera, ¿no? Y uno tiene que saber qué perfil tiene. Yo te traje estos dos, que con estos dos tenés para hacer dulce, mirá. Por ejemplo, no es lo mismo ser, tener un perfil empático, empático, cuya puerta de entrada es la emoción, empático, no es lo mismo que tener un perfil metódico. ¿Se entiende la diferencia? Empático, metódico. Por ejemplo, el empático. Te cuento más o menos. El empático es el que dice, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá de lo que le pasó el otro día? ¿Cómo te sentís atravesando esta circunstancia de la vida? O aunque no haya transcurrido ninguna experiencia, pero ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? Depende quién contesta y qué contesta. Uno puede decir también, esto es muy de empatía, tengo unos recursos yo, psicológicos, emocionales, o contactos, o información, que te puedo compartir con todo mi corazón. Si lo necesitas, si lo querés, te lo ofrezco. Eso es empático. Empático. El otro, el metódico, por ejemplo, te dice, ¿todo bien? Punto. No vaya a ser que se te ocurra contestarle, ¿viste? Porque lo hace por la galería. ¿Todo bien? Y sigue caminando. O viene y dice, para el miércoles tenemos que hacer tal cosa. Ahora, ¿cómo estás? ¿Estás preparado? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está tu vida? No aparece. Empático, metódico, ¿eh? Ahí está bueno que uno se mire también a ver por cuál anda, ¿no? Por ejemplo, si un empático, un ser humano empático, se dirige o trata a un metódico como empático, a ver, no quiero hacer lío. Si como empático trato a un metódico como empático, el metódico, ¿cómo crees que se siente? Es loco lo que te voy a decir. Chantajeado. ¿Lo habías pensado alguna vez? Fíjate, ¿eh? O sea, cuando un empático, que para él vivir así, actuar así, es natural, pero si se encuentra con un metódico y lo trata como un empático, el metódico empieza a sentirse como apretado, chantajeado, que se mete en tu vida. Decime, por favor, decirle a Silvia si lo dije bien. Y al revés, si un metódico trata a un empático como metódico, ¿qué crees que siente el otro? ¿Cómo se siente el empático? No sé si estoy haciendo un lío. ¿Estoy haciendo un lío, Silvia?
No,
Ah, ¿se
está
entiende?
clarísimo. Sí.
Bien. Bueno, si un metódico trata a un empático como metódico, como él está acostumbrado, el empático se siente maltratado. A ver, tribu, sí, ¿qué dicen, Silvia?
Gladys Nieto comenta que elegimos a través de nuestras experiencias. Y César Manyari comenta también que elige la convicción a la compulsión como su proceso de transformación. Y luego pregunta, ¿metódico o convenido no estaría mejor dicho?
No sé qué es convenido, César. Ahí me perdí. Ponémela a ver, no sé, decime algo más. No entiendo lo que es convenido. Como que le conviene, será de ahí. Bueno.
Y Lili, de Creando con Conciencia, comenta, es claro, pensé que el metódico se sentiría invadido. Y Sandra Romero comenta, sí, tal cual, y así andamos por la vida.
Exactamente, claro. A ver, ¿qué dice Lili? Que el metódico, si es tratado como empático, se sentiría
Lili
invadido.
comenta. Es clarito, pensé que el metódico se sentiría invadido.
Sí, bueno, creo que dije algo así, apretado dije. Es como cuando un metódico que no habla, no dice ni pregunta, viene un empático. Y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sentís? ¿O cómo se siente tu mamá después de lo que le pasó? ¿O tengo recursos para ofrecerte si te interesa? Se siente como atorado, se siente hasta chantajeado. ¿Por qué? Porque el metódico piensa, tanto interés vas a tener, algo atrás de esto debe haber. ¿Se entiende? Son perfiles diferentes, ¿no? Y el empático, que se comporta con afecto, con pregunta, con estar presente, un metódico lo trata como metódico, todo bien, y sigue caminando, el empático se siente maltratado o destratado, o sin afecto, qué sé yo, poner el nombre que quieras, sí.
César Manyari aclara, convenido que busca su interés personal,
Así.
individualista.
No sé qué decirte, César, porque puede ser que sea individualista, puede ser, o directamente no muestra sus emociones, no crea lazos, ¿se entiende? Empezando por él o ella, no crea lazos empáticos, ¿viste? Hay mucha gente que no le gusta que vos le preguntes y digas y estés cerca. O sea, para mí es como se cuida, ¿viste? Puede ser por conveniencia, claro, puede ser. Pero bueno, hasta ahí te llego, ¿eh? ¿Algo más?
No.
Bien. Entonces. ¿Qué es el subconsciente, amores? Vamos a repetirlo, lo hemos dicho 20 veces, pero en esto de la transformación, ¿qué es el subconsciente? Es el almacén de las creencias programadas desde que somos niños. Así, en cuatro palabras te lo digo. Es el almacén de creencias, ahí se le suma el mandato, lo que debe ser, pero vamos a ponerle la creencia, es el almacén de las creencias programadas en nuestro subconsciente desde pequeños, desde nuestra infancia. ¿Cierto? Ahí tenemos todo. ¿Y para qué es esto? Porque no va a ser porque sí. No, todo tiene un para qué, obviamente. Entonces, ¿para qué está este almacén de creencias y mandatos programados desde la infancia? ¿Para qué? Para la protección y para la perpetuación. ¿Qué te parece? ¿Para qué están esas creencias ahí? Para proteger, porque esas creencias se supone que son para proteger. Si alguien te dice, hace esto porque te va a ir bien, o no metas los dedos en el enchufe porque te morí, o no hagas tal cosa porque tiene como un sentido de protección y también de perpetuación de la especie. ¿Qué te parece esto? Protección y perpetuación. Ahora, ojito, eso está muy lindo hasta una edad. Hasta una determinada edad donde vos ya te sabés manejar, ya podés, ya te cuidás sola, no hace falta, ¿no?, que alguien te diga lo que tenés que hacer. Y se instalan ahí. ¿Por qué hay que estar atentos? Se instalan tres ejes fundamentales. Acordate. Acordate. El subconsciente es el almacén de las creencias y mandatos programados desde la infancia para protección y perpetuación. Y está puesta en tres ejes. A ver si te va. Vos me venís, yo te hago como siempre la propuesta y vos me decís. Lo que yo creo de mí, ese es un eje. Está como en tres ejes, ¿no? Estoy haciendo cualquier cosa. Bueno, no sé. Tres ejes. Lo que yo creo de mí, lo que yo creo del otro y lo que yo creo sobre mi vida. Una cosa es sobre mí y otra cosa es sobre mi vida. ¿Se entendió esto? Ejes, tres ejes tiene. Lo que yo creo de mí, ¿qué creo de mí? ¿Que soy capaz? ¿Que soy inteligente? ¿Que soy un corazón noble? ¿Que soy atenta? ¿Que soy? ¿Cómo? O todo lo contrario, ¿qué creo de mí? Después, el otro eje. ¿Qué creo yo del otro? ¿Cómo es el otro? Amoroso, bueno, cretina. No sé, ¿qué crees vos del otro? Y el tercer eje, el tercero, es ¿qué creo yo de mi vida? ¿Mi vida es linda? ¿Es amable? ¿Está pacífica? ¿Es amorosa? Es vital, es, ¿no? Lo que creo de mi vida es el tercer eje. O todo lo que, o lo contrario, mi vida es un no sé qué, todo lo contrario. ¿No? Bueno, muy bien. Esos tres se refieren a la existencia. Se refiere a la existencia, no a la esencia. A la existencia de la vida, ¿eh? Los existencialistas, ¿no? Se refiere a eso, a la existencia, no a la esencia, que no es lo mismo. Muy bien. También está los ejes que conforman la esencia de la vida. Y, ¿cómo decirte? La cúpula es la confianza. La confianza forma parte de la divinidad. Es confío tanto en mí y en la vida que yo acepto y camino dirigida por la vida, por mi ser, por lo que yo quiero. La confianza que, a ver, decime si no, la confianza es un valor que tiene una característica singular. La característica que tiene la confianza es singular. ¿Qué quiere decir? Que no admite grados. No sos más o menos, no tenés una más o menos confianza. O la tenés o no la tenés. Cuando uno dice, bueno, más o menos, qué sé yo, ¿confías en esto? Bueno, a veces sí, a veces no, es no. Ya te lo voy diciendo. Porque no tiene graduación. La confianza es, pero tremenda, es confío en mí, confío en la vida, y si esto está, entonces yo camino guiada por la vida. Y todo lo que viene es para mi bien, aunque tenga todo lo, aunque parezca lo contrario. A ver, decile a Silvia, por favor. Si me metí en un jardín berenjenal, porque sabés que me revienta hacerla difícil. ¿Hay algo, Silvia?
Todavía no.
Todavía. Por favor, decile si me estoy metiendo en un. Bueno, muy bien. ¿Hay algo de Víctor Frankl? ¿Lo tenés a Víctor Frankl? Seguro que sí. Es un neurólogo, psiquiatra. Superviviente de varios campos de concentración nazi, al que le mataron dentro de los campos a los padres, a los hermanos y a la mujer. Se salvó él. ¿No? Muy bien. En el libro, que es muy, muy conocido, muy, muy amoroso, que se llama El hombre en busca de sentido. Se llama el libro de Víctor Frankl, donde ahí es duro el libro porque va contando, va describiendo todo lo existencial de la experiencia hasta que llega un momento que viene la esencia de todo lo que él vivió ahí y todo lo que le fue pasando en transformación absoluta, donde dice: te pueden quitar todo en la vida. Te pueden quitar todo, 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 todo. Excepto, mira qué hermoso, la última de las libertades humanas. Te pueden quitar todo. Excepto la última de las libertades humanas. La libertad que tenemos de elegir nuestra mejor actitud frente a cualquier circunstancia. ¿Qué te parece? Este hombre eligió la transformación. ¿Qué decís, tribu? Por favor, tirame un centro. ¿La eligió? ¿Por qué? Si uno ve la experiencia desde los ojos de la existencia, es durísima, ¿no? Todo lo que vivió ahí. Pero el tipo primero cuenta todo desde la existencia y hasta que llega a decir esto, ¿no? Te pueden quitar todo, te pueden robar todo de la vida, menos la última, escuchá, la última de las libertades humanas, que es la libertad de elegir cómo o cómo vivir o nuestra mejor actitud ante cualquier circunstancia. ¿Qué me decís, tribu? Sí, Silvia. Estás muteada, Sil. Estás muteada. Ahí está.
Sandra Romero comenta, Sil, sos muy impecable con las palabras, bien de alpargata flecuda. César Manyari comenta: lo contrario de empático es ecpático, proceso mental voluntario de percepción y exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos. ¿El metódico sería un ecpático?
Ponele que sí. Ponele que sí.
Gladys Nieto comenta, qué fuerte lo que estás comentando, qué fuerte sí la eligió. Y Horacio desde México comenta, a veces puede ser un poco de timidez también no andar contando todo.
No sé. No quiero hacer ni un gesto que lo tomes a mal. ¿Cómo se llama?
Horacio, desde México.
Horacio, querido, gracias por estar. No te había escuchado que estés acá con nosotros, así que bienvenido. La timidez es una de las máscaras del miedo, Horacio. ¿Se entiende? Te tiro esa. A veces la timidez es porque hay miedo a mostrarse, miedo a expresarse, miedo a ser, no sé, invadido, lo que sea, y entonces uno pone pone una máscara que es la timidez, ¿eh? Pero la timidez es una de las maneras en las que el miedo se camufla, ¿eh? En lugar de decir la verdad que me da miedo hablar, porque me da miedo a que se aprovechen de mí, a que digan algo malo de mí. Uno, en lugar de decir la verdad, que es el miedo, hace esta actitud de timidez, y con eso se cubre, ¿eh? Pero bueno, hasta ahí llego, Horacio. Sí, decimos.
Lili de Creando con Conciencia comenta, Víctor Frankl eligió la transformación. Su actitud ante la vida fue, a pesar de todo, sí a la vida.
Claro. Imaginate vos, imaginemos todos, vivir esas experiencias tan profundas, tan dolorosas, si querés, no me sale ni la palabra. Y bueno, este hombre, en lugar de victimizarse o quedar hecho un trapo en la vida, ¿qué hizo? Dijo, yo tengo una libertad. Descubrió que tiene una libertad que no era la que se vivía ahí, porque ahí estaba en un campo de concentración. No era ese tipo de libertad, ¿no? Es la libertad de decir, a ver, ¿cómo tomo esto yo? ¿Para qué lado voy? Y se habrá hecho 25.000 preguntas. Si voy para este lado, chao. Si voy para este otro, chao. Bueno, entonces él se dedicó a hacer todo lo que hizo y encontrar el sentido de su vida, ¿no? Sí.
Sandra Romero comenta, yo entiendo que lo que eligió fue tomar la transformación a su favor.
Excelente, Sandra, muy bien, te me adelantaste, es eso, sí.
Alberto Pinto comenta, el ser humano es dueño de lo que calla, pero esclavo de lo que habla.
Sí. No entiendo qué me querés decir, mi amor. La verdad que sí, está perfecto, pero no sé a qué lo atribuís este comentario, a qué cosa lo estás atribuyendo, si es a esto que no habla, el que no es empático. Bueno, no quiero decir nada porque no entendí cuál es el sentido, ¿eh? Bien. ¿Algo más?
No.
Perfecto, muy bien. Viste, tribu, que uno tiene en el almacén, me encanta llamarlo el almacén, en el almacén del subconsciente, tiene todo el protocolo, como hemos dicho, de qué hay que hacer con esto, qué hay que pensar de este que actuó así, qué pienso yo de mí al haber actuado así, qué pienso yo y qué digo de mi vida según cómo está hoy. No, estos tres ejes que te conté arriba, ¿no? Muy bien. La creencia tiene respuesta para todo, tribu. Para todo. Eso es una traición, eso es una. Ahora andá y vengate, y ahora no sé, no sé, mandalo, ponelo en todos los diarios del mundo, vale. No, tiene un protocolo ahí que tiene que ver con preservarte, con perpetuarte, punto, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo, las creencias te dicen cómo vos tenés que reaccionar? Entonces, por eso hoy traje esta pregunta. Yo elijo la transformación porque para eso yo no puedo estar supeditada a mis creencias, sino quien actúa son las creencias. Por ejemplo, Víctor Frankl, vamos a poner el ejemplo de Víctor Frankl. A ver, con lo que le pasó, y si le hacía caso a su sistema de creencias, más el sistema de creencias del mundo, hubiese sido una víctima tremenda, se hubiese hecho pelota, no hubiese, vaya a saber lo que hubiese pasado. Pero él eligió otra manera de pensar. La eligió. Entonces uno se transforma porque elige hacerlo. No es que te cae, porque acá quería traer yo otro ejemplo. A ver, ¿qué te parece, tribu? Cuando uno, ponele que algo que te pasa en la vida, que te pega una revoleada y una arrasada que te deja loco o loca, vos tenés la posibilidad, y ojo, que no digo que no te duele, eso ya está de más, no aclaremos eso, porque obvio que te duele lo que nos pasa, pero por supuesto, acá no está eso en cuestión. A ver, es tan fuerte lo que nos pasa a veces que ya de por sí es una experiencia transformadora. A ver si lo digo fácil. Ese episodio que te revolvió y te dejó traste al norte, a ver, el de por sí es una experiencia transformadora. Ahora, ojito, vos viviste todo eso que en per se es una experiencia transformadora, pero si vos no elegís usar, entre comillas, esa experiencia para ver la vida de otra manera, pasa sin pena ni gloria, ¿eh? Lo dije bien, tribu, decime si lo dije bien. No es el episodio lo que transforma. El episodio es una circunstancia que te pega una revoleada que tenés la posibilidad de mirar con tus creencias viejas de tu viejo yo, y entonces te llenas de bronca, de envidia, de asco, de traición, da, la, la, la. O decís, bueno, che, para mí esto me pasó para algo acá. ¿Para qué me pasa esto? Porque ya queda chico decir, para sufrir, ¿qué? ¿Para qué pasan las cosas? Porque eso es un pensamiento, ¿eh? Ojo, ¿eh? La religión tiene todavía eso. Que bueno, el valle de lágrimas y que tenés que sufrir y que. Bueno, si vos estás clavado en eso. No hay transformación que valga. Está el episodio, ejerce una intención transformadora, porque eso sale de tu alma, ¿eh? Ya tu alma tenía anotado que eso tenía que suceder para que te pegue una revoleada y cambie la forma de ser. Ahora, si vos decís, no sé ni qué decir, pero si vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué? Si yo, que hice, no hice, deshice, pusiste, lo que vos quieras, todo ese episodio no sirvió para nada. Y es una pena. Porque te lo perdiste. ¿Se entiende? Te lo perdiste. Entonces, hay gente que viene un empático y dice, che, te quiero ofrecer esto, tengo estos recursos para ofrecerte. ¿Querés? Algunos dicen, no, es que ahora no tengo ganas de escuchar eso, ahora no, no, no. Bueno, hay otros peor, que dicen, bueno, dale, contame, y no le importa un bledo. O sea, vos le das un par de recursos y te escuchan y mono con platillo en la cabeza, mientras vos le estás dando una posibilidad, que no es para que la tome, pero digo, no se dan la opción de escuchar algo, a ver qué pasa. Por ahí hay ahí una pepita de oro en algo que te dijo el vecino enfrente. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Pero si vos estás clavada en el almacén, con el delantal, un almacén que es del año, no sé de qué año es, entonces ahí tenés todas las creencias y vos decís, eso a mí no me tendría que haber pasado. Tenemos una osadía tal nosotros, pero tal osadía, que alegremente decimos, esto no me tendría que haber pasado. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa soberbia? ¿Y vos qué sabés? ¿Qué sabemos? ¿Entendés? Si todavía estamos pensando si hay alma o no hay alma, imagínate. Entonces, es fuerte esto. Todavía hay una resistencia del ego tremenda. Tremenda. ¿Hay algo que dicen los amores?
Sí,
A ver.
César Manjari comenta, Víctor Frankl creó su propio escenario a pesar de dificultades. Alberto Pinto comenta, tuvo una capacidad excepcional sobresaliendo por sobre todos aquellos que pasaron por lo mismo en aquel momento. ¿Alguna vez explicó cómo logró aquello? Sería interesante saberlo.
Mirá, el libro es muy interesante, ¿eh? El hombre en busca de destino. Es muy interesante, te puede dar un montón de data, ¿eh? Está bueno eso, está bueno, está bueno. Bien. A ver, cuando uno dice entonces, uno habla de estas cosas y dice, bueno, che, entonces sí se puede. Se puede elegir la transformación. Se puede. Poderse se puede, porque estamos llenos de ejemplos de otros hermanos que han vivido situaciones similares y que han salido con una resiliencia espectacular. Quiere decir que poder se puede elegir. Hay que ver si vos querés. El tema es, nosotros, no sé, decime si te parece o no, tribu, me encantaría saber tu visión. Nosotros de base original de creación, estamos hechos para amar y querer. Tenemos una llamatrina, ¿no? Tenemos una llamatrina acá, en nuestro corazón, que son las tres opciones, que son las tres capacidades, ¿no? Inteligencia, sabiduría y amor. La llama trina, que es como quien te dice un átomo trino de tres partes que está en la zona del chakra corazón, esas tres ya cuentan que estamos hechos para amar y querer. La voluntad está ahí. La voluntad. El tema es que a veces no ejercemos la voluntad para transformarnos. A ver, cuando tenemos, logramos armonía entre lo que pensamos y hacemos, somos coherentes. Entre lo que pensamos y hacemos. Cuando hay armonía ahí, entonces estamos coherentes. Cuando hay armonía entre lo que pensamos y sentimos, hay congruencia, coherencia y congruencia. Pero no tenemos la voluntad a veces de mirar, ¿qué estoy pensando yo? Y entonces, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Estoy en favor de lo que pienso o no? A ver, ¿qué estoy pensando acerca de tal cosa? ¿Y qué siento? Si siento lo contrario, no hay congruencia. Si lo que pienso no está en armonía con lo que hago, no hay coherencia. ¿No? ¿Y por qué te traigo esto, tribu? Ay, espero que no te esté llenando la capocha hoy, pero estamos en un momento tan importante para la coherencia y la congruencia y la confianza que dije, vamos a hablar de esto. Incluso ahora voy a poner un flyer porque quiero hacer un taller este año de, te lo cuento así, ya lo voy a publicar en cualquier momento, que tiene que ver con sanar el trauma desde la constelación familiar. Porque la constelación familiar, ahí es el almacén de los traumas. ¿No? Entonces, es cómo aprendo a sanar, a descubrir y sanar el trauma y cómo puedo colaborar con otros. Si sos terapeuta o como vos quieras, podés ayudar. Porque lo que está haciendo falta, no sé si es. Me parece, es ir a sanar tu trauma, descubrirlo y sanarlo. Entonces, es genial, porque cuando vos podés sanar tu trauma y encima lo haces desde la constelación familiar, ahí estás como sanando un entretejido espectacular para liberarte. ¿No? Entonces. Transformarse es una elección porque es lo que te compete como ser humano. A ver, ¿cómo te lo digo? Vos saliste de allá, ¿no? ¿De dónde saliste? Muy bien. Como alma. Te proyectaste a esta tercera dimensión. Entonces vos empezás a vivir y a experimentar todas las experiencias que tenés. Muy bien. Vos te trajiste un diseño, ¿eh? Lo voy a volver a decir todas las veces que haga falta. Vos trajiste un mapa donde decís, bueno, en esta tengo que hacer esto, voy a vivir esto, voy a entender de qué se trata esto, ¿cierto? Entonces, cuando suceden algunos acontecimientos que no son de los más lindos, ahí ponemos la soberbia y decimos, esto no me tendría que haber pasado. ¿En serio? ¿Y por qué no te tendría que haber pasado? Porque acá te viene la otra. ¿Por qué al que tenés al lado le pasa y a vos no? ¿Por qué? A ver, ¿y por qué? ¿Por qué hay otra gente que padece, sufre, experimenta situaciones y a vos no? O sea, ¿qué es esto, tribu? ¿No? Y esto no quiere decir que no te duela, que no llores, que no la pases un rato medio espantoso, pero bueno, en el rato espantoso, ahí estaría bueno ver para qué. Porque dicen los que saben que cuando uno se mete a vivir y a mirarse, lo primero que se tiene que preguntar frente a cualquier circunstancia vivida es, ¿para qué viví esto? Lo primero, ¿para qué? Lo segundo, ¿cómo estoy viviendo esto? Y lo tercero, ¿qué estoy viviendo? Pero nosotros vamos primero al qué, ¿viste? ¿Qué te pasa? ¿Qué vivís? No, no, no. ¿Para qué yo estoy atravesando esta circunstancia? Cuando uno puede hacer esto o empieza a hacer este caminito, amores, se transforma. Porque uno anda buscando el sentido afuera, creyéndose que son cosas por hacer. Y el sentido de la vida no son las cosas. El sentido de la vida es qué hacés vos con vos. podés tirarlo a la basura. O podemos, no sé, es una propuesta. Eso es la misión, eso es la tarea que viniste a hacer. Espectacular. Pero digo, esto de el sentido de la vida tiene que ver con qué hacés vos con vos, que sos tu primera creación. La primera, primera, primerísima, después de la creación, sos vos. Vos, yo, cada uno. Entonces, ¿qué hago con esta creación? ¿Qué hago con esta creación que se llama Silvana, que nació en tal parte, que vive en la Argentina, o Silvia, que vive, ¿verdad? O cualquiera de ustedes? A ver, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta alma que está ahí adentro? ¿Y lo que está afuera, la deja salir o no? ¿La escucha o no? Esto que está afuera, ¿descree que hay otra cosa mucho más grande que esta personalidad? Dice, déjate hinchar. Cuando te moriste, desenchufá y chao. No me venga con el alma, con el espíritu. Bueno, cada uno vive como quiere. Ahora, si nos estamos hurgueteando, preguntando, compartimos estas charlas, uno se podría preguntar, ¿no? Este avatar, ¿no? Que está como envolviendo al alma, que es la posta, la verdad, con el espíritu adentro. A ver, che, ¿qué quiere el alma? A ver, esto que acabo de pasar, ¿qué me creo yo? ¿Que baja por obra y gracia de la nada misma? ¿O hay alguien que lo trae? Que soy yo. Modo alma, claro. Soy yo en modo alma. ¿No? Ahí empezaríamos un camino de transformación. No sé qué me decís, tribu. Contale, por favor. ¿Han dicho algo o no?
Están todos muy atentos. Adriana Soto desde Uruguay manda saludos. Bel Gaia desde Tucumán también. César Manchari comenta: inteligencia, sabiduría y amor, la fórmula Isa. Leticia Perla Terán manda saludos. Y Alberto Pinto comenta: creo que tenemos secuestrada la capacidad de introspección por las cosas mundanas. Gladys Nieto agradece lo claro que está el programa. Y Sergio Grimaldi comenta: esta propuesta ayuda a comprender la expresión de que somos creadores de nuestra realidad, a la que muchas veces nos resistimos.
Excelente, chicos. Excelente. Son unos capos ustedes tremendos. Y unas capas tremendas. Entonces, mirá lo que hora es. Ah, estoy terminando. Escuchá. Si tenés ganas, un día de estos, o hoy, o mañana, decite, yo elijo mi transformación. Cuando uno dice yo elijo mi transformación, se abre una puerta, hermanos, fuertísima. Fíjate, se abre una puerta. Es como, ah, bueno, yo estoy dando la indicación que yo, poniéndome la mano acá donde está el almita, yo elijo mi transformación. Entonces, cuando uno elige, cuando uno no sé, no me gusta la palabra compromiso, porque tiene como una prensa horrenda, pero uno se pone de acuerdo con uno y dice, che, mirá, yo ya no quiero pensar como vengo pensando hace 70 años. Yo ya no quiero más el viejo yo, que ya vivió un buen tiempo y nos hizo mucho bien y nos acompañó y nos trajo hasta acá. Pero ahora yo quiero mi yo del futuro. No porque haya un futuro. Pero quiero decir, vos me entendés. No, el nuevo yo, ese nuevo yo tiene que estar hecho a la altura de tus circunstancias. Vos, ¿qué yo querés ver en breve? ¿Qué yo del futuro? El futuro en ese sentido, ¿no? El yo del futuro se crea acá en el presente, mi amor. No es que hay que ir al futuro, nada. A ver, el yo del futuro, el nuevo yo, se crea acá, aquí y ahora en el presente. Con lo cual, yo me puedo preguntar a mí, che, ¿qué tipo de personalidad quiero tener a partir de ahora? Escribilo, tribu, ¿eh? Fíjate la que tenés hoy. Y ahí, ¿qué le cambiarías a la personalidad? Que es un avatar. Entonces, quiero ser más empático, quiero ser, no más, no, quiero ser empático, quiero adquirir confianza, etcétera, lo que amorosa, empática, cercana, comprensiva, ¿no? ¿Cómo quiero? ¿Cómo quiero yo ese nuevo yo? Anótatelo. Y después, mi amor, hay que ir, hay que trabajar para eso, hay que hacerlo. Por eso pensar y hacer trae coherencia, pensar y sentir en armonía trae congruencia. Entonces, si yo quiero ser una mujer que escucha atentamente y que ejerce la empatía, yo tengo que comportarme de esa manera. El ego se te va a retobar. Te va a querer arrastrar, te va a poner en duda todo lo que vos hagas. Claro. ¿Y si está para eso él? Entonces va a decir, ay, qué pavada, o ay, ah, claro, ahora te convertiste en la buena de no sé qué. No, 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 no escuches eso. Porque vos estás creando eso, tribu, y eso es una transformación gigantesca al viejo yo. Al que apapacho, agradezco, despido con amor, lo convierto y lo transformo a voluntad como yo quiero. Y si yo hago ese diseño, como hace el maestro, diseña y después venimos nosotros y le damos vida. Entonces, si yo diseñé como quiero mi nuevo yo, tengo que comportarme así. Un día se te va a escapar el surqui. Otro día se te saltó la térmica. Bueno, volvés, te das cuenta y volvés a hacer. Y volvés a hacer. Y volvés a hacer con mucha comprensión, pero con disciplina. ¿Se entiende? Si ahí me fui, otra vez me fui a la M. Bueno, muy bien. Lo corrijo. ¿Se entiende? Y así, y así, y así. Un día te descubrís actuando así. Sin pensarlo. Y lo más loco de todo es, un día la gente te dice cosas como vos las creaste. Te dice, qué empática que sos, María. Qué buena escucha que tenés, qué amorosa, qué cálida, qué coherente. Te lo dicen los demás. Porque lo ven. Porque lo que hiciste con vos misma y vos mismo se irradia. Y ese día, la tropa descorcha champagne, pomerí, una vals tremendo. Así que, tribu, me tengo que ir, me está diciendo la operadora. Ojalá que transformemos, tribu querida. Hacete tu propia obra que sos vos. Vos sos tu propia obra y vos sos tu propio creador o creadora. Así que gracias, señora operadora, gracias, Silvia.
Gracias, Silvana. Gracias, tribu. Me siento bendecida. Maravilloso programa. Gracias.
Muchas gracias, querida. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. Los amo y acá estamos. Y nos vemos el jueves que viene a las 18.
¿En dónde, Sil?
¿Y dónde va a ser? En Mantra. Chao, amores. Gracias.
I guess we know this door. All in all.
Para contactar a Silvana Silveri, llamar al siguiente móvil 11-6407-0060. Email seroparecer@silvanasilveri.com.ar. Página web silvanasilveri.com.ar. En Facebook Silvana Silveri Radio. Blog www.silvanasilveriradio.blogspot.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.